COPE Catalunya i Andorra.
Si de casi un minuto comienza Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4342 no de la temporada, por supuesto, sino de la historia de Tiempo de Español en este día complicado. Recuerden que pueden seguirnos a través del 783 de Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Digo que es un día complicado por todo lo que está pasando aquí en Cataluña. Esto es un programa del Español, es un programa deportivo. Por supuesto que yo tengo mi opinión y en muchas ocasiones se me ha criticado a través de las redes sociales por opinar de política. Voy a intentar no hacerlo porque creo que en este pequeño oasis que vivimos todos aquí en el Español hay opiniones de todo tipo. Es decir, hay gente que, bueno, pues que es de derecha, gente que es de centro-derecha, otros que son de izquierda y otros que pueden ser, pues, independentistas. Y por lo tanto, no quiero herir, repito, susceptibilidades a nadie en el día de hoy, porque no es mi intención. Y ya saben ustedes que durante mucho tiempo fui bastante militante en el tema político, criticando ciertas partes o ciertos puntos de vista de lo que estaba viviendo y apoyando, pues, una manera de entender lo que es la política. Lo he dejado, es imposible dejarlo, pero sí que es verdad que durante estos últimos meses me he mantenido bastante al margen porque me he querido centrar más en mi trabajo, en temas personales y, por supuesto, también en lo que es el Español. Entonces, yo me quedo con las ganas de decir lo que pienso, no les voy a engañar, y me quedo con esa sensación de que a lo mejor lo tendría que hacer, pero no lo voy a hacer. Lo siento, pero no lo voy a hacer. Sí que voy a valorar el comunicado del Español, que también ha sido criticado por muchos sectores. Yo, sinceramente, a veces yo intento, ya sé que es difícil separar la política del deporte, o todo de o cualquier aspecto de la vida, intentar separarlo de cualquier otro. Es decir, si nos atenemos a lo que es la realidad, es difícil separar la situación que vive Cataluña de lo que es el deporte. O deberíamos separarlo, pero en estos momentos yo creo que todo el mundo está mezclando todo. Por lo tanto, voy a intentar, de verdad, no hacerlo y simplemente valorar el comunicado del Español desde el punto de vista de club plural. Porque si uno apoya una causa, los otros van a criticarlo. Y si no se hubiera hecho, se hubiera criticado también. Para mí es un comunicado que creo que es formal y que lo puedo entender perfectamente. Y más desde el punto de vista de quién manda en este club, que es una persona que es china, que está viviendo también en su país y que ha vivido ciertas tensiones, como es el caso de Hong Kong, y por lo tanto posiblemente lo que dice el comunicado debe estar aprobado por parte del presidente Chen. Y se tiene que entender, guste a izquierda, guste a derecha o no guste. Pero esta es la realidad y me gustaría que los oyentes de Tiempo de Español pudieran, en estos momentos, en este programa que, repito, no deja de ser un oasis dentro de lo que es el mundo del fútbol, porque es un programa que habla de solo y exclusivamente del Español también. Sí que es verdad que hay otro programa que también lo hace, o dos programas más, o tres. Pero digamos que por historia, Llevamos ya, pues, como les decía al principio del programa de hoy, 4.342 programas. Quien sea capaz de llegar aquí, pues luego a lo mejor tiene esa capacidad también de, bueno, pues de ponerse, digamos, en un primer lugar de ese pequeño oasis que estamos algunos. Voy a mencionar, por supuesto, a Pericos Online, a Llobregat Blanquiblao y a Montperico, que son los programas que hablan exclusivamente del español. Yo he intentado, a lo largo del día de hoy, no ver la televisión. Lo he intentado. No he podido. He ido cambiando un poco de cadena también, para ver lo que se decía, pero intento verlo de verdad en el programa de hoy. Es decir, una vez que salga yo de este estudio, puedo opinar y puedo mantener mis opiniones personales a nivel social, a nivel político. Y de la misma manera que cuando hablamos del español, pues podemos opinar también. Si a uno le gusta Machín, a otro no le gusta Machín, si a uno le gustaba gallego, no le gustaba gallego. En eso está la libertad de poder opinar respetando a todos. Por lo tanto, repito, en el programa de hoy, que es complicado, porque no deja de ser, repito, un día difícil, a mí el comunicado del club me parece bien. Ya sé que, repito, muchos esperarían algo más y otros no esperarían nada. Pero valoremos, repito un poquito, quién manda en este club. No manda una persona que vive aquí. Una persona que tiene, digamos, un arraigo en Cataluña. Y que tiene unas ideas, sean de una opinión o otra opinión, sobre lo que está pasando. No es verdad. Es una persona que está a 10.000 kilómetros. Está en China. Quien ha hecho el comunicado, seguro que se ha hecho desde aquí, pero se le ha consultado. Pero solo faltaría que se hubiera hecho un comunicado en un día tan importante como hoy y el presidente Chen no supiera absolutamente nada, porque entonces estaríamos cometiendo un gravísimo error y él estaría permitiendo que en nombre del club, porque el club es suyo, por mucho que para nosotros siempre decimos el club es de los socios, de los abonados, pero en estos momentos el club es suyo. Porque tiene el 99,99%. Casi. No sé si es el 99,63%, pero bueno, es igual. Tiene mucho dinero invertido en el club y, por lo tanto, si un día decide dejar morir el club, lo dejará morir. Si un día decide invertir más en el club porque le permiten y porque él quiere, pues el club seguirá creciendo. Repito que voy a leer el comunicado oficial del español, que dice lo siguiente. Ante la reciente sentencia del Tribunal Supremo en relación al llamado proceso, el Real Club Deportivo Español de Barcelona manifiesta lo siguiente. El club es una entidad puramente deportiva y, como tal, no representa los sentimientos ni los posicionamientos personales e individuales de todos sus socios, como no podía ser de otra manera. Más allá de esta circunstancia, reiteramos nuestro respeto a las decisiones judiciales, así como lamentamos el sufrimiento que desgraciadamente determinadas situaciones procesales pueden generar a personas individuales, sus familias o los sentimientos colectivos. Alentamos a todos los poderes públicos a buscar soluciones políticas y democráticas por esta crisis social, por la vía del diálogo y dentro del marco legal y del más estricto respeto a la legalidad. Este es el comunicado del español, que repito, a mí me parece correctísimo. Si yo fuera presidente del español, a lo mejor lo hubiera hecho de otra manera. Si otra persona hubiera sido presidente del español, a lo mejor lo hubiera hecho de otra manera. Pero no se puede comparar, por ejemplo, el comunicado que puede hacer el español con el que puede hacer otro club. Porque, entre otras cosas, esto es una sociedad anónima deportiva. Ya sé que alguna lo ha hecho, pero me parece desmesurado también. Y, por lo tanto, quien manda es el máximo accionista. Si no, habría que preguntar a los socios, o en este caso accionistas, qué tipo de... Haces tres comunicados y dices, ¿cuál es el comunicado que sacamos? Pero esto no se puede hacer. Esta es la realidad. Y en esta realidad nos movemos todos. Yo lo único que puedo pedir es diálogo, tolerancia hacia todos. Y de verdad que no quiero entrar en temas políticos porque me quemaría, se me llenaría un poco la boca y o se me iría la boca y luego se me inflamaría la vena del cuello. Y de verdad que no tengo ganas. Cada uno tiene la libertad de pensar lo que quiera. Y es verdad. Pensar, podemos pensar todos lo que queramos. Luego están los actos. Y ya en los actos puedes estar dentro o fuera de la ley. Eso ya, que cada uno considere lo que crea oportuno. Pero yo no voy a criticar el comunicado del club, ni mucho menos. Es que no lo puedo criticar. Porque, por ejemplo, en la tertulia que siempre tenemos, los martes, hay gente que es de una tendencia. Hay otros que son de otra tendencia. Hablo de tendencias políticas. Y a lo mejor el que se sienta a mi izquierda dice que este comunicado es flojo. Pero el que se sienta a mi derecha dice que el comunicado es demasiado fuerte o no considera que el club tendría que haberse pronunciado. Y el que tengo delante dice que está bien. Pero todos somos abonados, socios, simpatizantes del Español. Y eso creo que es lo importante. No creo que el club, como sociedad anónima deportiva, se tenga que pronunciar ni para un sitio ni para otro. Y más desde el posicionamiento que tiene este club. Desde la presidencia de este club. Y de verdad que posiblemente algunos piensen que no tengo razón. Y lo puedo entender. Y otros piensen que tengo razón. Pero yo no voy a debatir todo esto. Ni por redes sociales, ni en antena. Ya he estado, como les he comentado al principio, durante mucho tiempo muy metido en el tema político y decidí dar un paso hacia el lado, por muchos motivos. Y no, de momento ahora no tengo ganas de volver a entrar. No sé si dentro de una semana o 15 días o un mes, dos meses, volveré a entrar, no lo sé. Pero intento vivir tranquilo, intento vivir con mis ideas y sobre todo dejar vivir, aunque es difícil. A veces es difícil llegar a estos posicionamientos. Y repito que no quiero hacer ningún comentario más de lo que está pasando, porque esto es un programa de radio, es verdad. Y este programa se llama Tiempo de Español y por lo tanto quiero hablar del español. Lo único que les he dicho es que me parece correcto el comunicado oficial del club. Y puedo entender de verdad que haya gente que considere que el comunicado es débil. Otros el otro día, por ejemplo, se quejaban de que por qué el Español no había hecho un comunicado en relación al 12 de octubre. Cuando lo habían hecho que si el Ramadán, que si el año chino. A mí me parece que deberíamos relajarnos todos, bajar un poco el suflé y mirarnos el ombligo. Y pensar que a lo mejor estamos haciendo todos algo mal. Y en eso de hacer algo mal, estamos generando una falta de empatía absoluta entre todos. Y no solo hablo entre los socios del Español, sino también entre los catalanes. Y esta es la realidad. Igual que en esta radio hay opiniones e ideologías dispares, aquí trabajamos todos juntos. Yo solo pido eso, un poco de empatía, que creo que nos iría muy bien a todos. Las 7 de la tarde, 15 minutos, una pausa y empezamos a nivel deportivo ya, tiempo de Español.
¿Estás pensando en renovar tus electrodomésticos? Ven a las tiendas Miró. Te solucionamos todas tus dudas con nuestros especialistas y encontrarás los mejores electrodomésticos a los mejores precios. Te esperamos en nuestras tiendas y también nos encontrarás en miró.es. Miró.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis López, defensa central del Español.
Y al final sacas muchos valores de allí, ¿no? De humanidad, de compañerismo, convives con muchas personas, muchos jugadores, y al final yo creo que como niños no nos damos cuenta, pero cuando pasan los años eso se agradece, y al poder haber participado en estos torneos así, la verdad que sacas mucho beneficio, mucho provecho.
Danone, alimenta sonrisas.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
En este resumen que hacemos también cada lunes de las secciones, iremos recordando todos los resultados de este fin de semana, con 3 victorias y una derrota. El equipo de básquet que ganaba 51-57 al Lluïsos de Gràcia, que por cierto, según me han comentado, en el calentamiento pusieron el himno del Barcelona en el partido Lluïsos Español, así que ya me parece... Bueno, es igual, ¿no? Una falta de respeto absoluto, pero da lo mismo. Nosotros debemos estar por encima de todo esto y lo importante es demostrarlo en la pista, y el equipo de básquet ganó 51-57. Mañana ya conoceremos un poquito más de lo que pasó en el domingo en ese partido de la tercera jornada. El Español lleva ya 2 victorias, una derrota. Lluïsos 51, Español 57. Antes de entrar también en lo que es el primer equipo y escuchar la rueda de prensa de Darder, nos tenemos que ir a recordar también lo que fue el sábado, un día grande, con la fase final mundial de la Danone Nation Cup. Vamos a recordar lo más importante, sobre todo hemos hecho un compendio de 5 minutos de lo que fue la final, donde el Español consiguió la victoria, ganando a Francia 2-1, España 2, Francia 1, y por primera vez el Español conseguía ser campeón del mundo en categoría alevín femenina, con esta gran victoria frente a la selección francesa, que representaba el Olympique de Lyon. Pero antes, como siempre, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales es una empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Recuerden que Ferran tiene el nuevo servicio del coworking y también ese nuevo buscador de locales, que es el mejor que hay, a través de su página web www.ferran.es. 693-648-00. Ferran, empresa con más de 47 años de experiencia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00. Las 7 y 20 minutos. Creo que la portada del programa de hoy tiene que ir dedicado, por supuesto, a las chicas del Alevín, que conseguían el sábado proclamarse campeonas del mundo en la Danone Nation Cup. Victoria ante Francia, 2-1. Recuerden que nosotros el pasado sábado, supongo que algunos pensaron, bueno, como esto no es primer equipo, aquí no escuchamos nada, etcétera, etcétera. Pero hicimos un especial de 3 horas, desde las 5 de la tarde hasta las 8, contándoles todo lo que estaba pasando en el RCD Stadium. Entre 10 y 15 mil espectadores estuvieron o se dieron cita a lo largo del día. Yo creo que es una muy buena entrada. Ya saben que, desgraciadamente, no estamos habituados, y hablo en general, a este tipo de eventos no solo en España, sino en este caso en Cataluña. Ir a ver, bueno, pues fútbol base, a la gente le cuesta. La gente perica, además, coincidió que era, bueno, pues era festivo. Supongo que muchos dijeron, hombre, pues preferimos irnos de fin de semana. Bueno, pues todos tenemos el derecho de hacer lo que queramos, por supuesto, con nuestro tiempo libre. Pero he de reconocer que los que no estuvieron, hablo de gente perica, yo de los otros no los puedo, entre comillas, controlar de si les apetecía o no, se perdieron un gran evento. Un gran evento montado por Danone, y que creo que llegó un poco a los corazones de todos. Yo creo que estuvo muy, muy bien, de verdad. Yo disfruté las 5 horas que estuve más o menos por allí, aunque nuestro especial, ya lo saben, que fue, bueno, pues fueron 3 horas, de 5 a 8 de la tarde, y en esa hora mágica, que fue a partir de las 7:15 hasta las 7:15 más o menos, vivimos a nivel perico un momento muy, muy especial, que fue la victoria del femenino. El equipo femenino, que creo que demostró que es el mejor equipo en estos momentos del mundo, el Alevín, y que a mí me encantó. Y la verdad es que además fue una experiencia para mí especial también, porque eso de retransmitir un partido de chicas, alevines además, bueno, pues no lo había hecho nunca. Y curiosamente, bueno, pues era difícil conocerlas, tenías que fijarte más con el tema de los dorsales, pero al final creo que lo importante fue lo que pudo conseguir el Alevín por encima de cualquier otra cosa, con un gran fin de fiesta también. Y yo salí encantado, de verdad, salí encantado de esta experiencia de vivir por primera vez una fase final mundial de la Danone Nation Cup. Yo quiero agradecer a todos mis compañeros técnicos que a lo largo de estos casi, yo diría que es 30-40 días, hemos estado entre todos trabajando, también a mi compañero Jordi Faust, a Lluís Arté también como jefe de programación, que hemos estado intentando inculcar a la gente lo importante que era el tema de la Danone Nation Cup, no solo a nivel deportivo, por lo que representaba para el español, sino también, por supuesto, a nivel de formación, a nivel de alimentación, fair play. Eran momentos de verdad emotivos a lo largo de estos días, entrevistando a personas que hablaban de fútbol base. El fútbol base es una de las cosas más importantes de nuestro club, y creo que debemos trabajarlo, debemos cuidarlo muchísimo, y tener un evento como el que vivimos el otro día. Y además creo que el club estuvo a la altura. Pudimos hablar con el máximo responsable del estadio, como Josep Toldrà, que nos explicaba un poco todo, los pormenores de cómo se había llevado todo el tema del estadio. A mí me pareció de verdad interesantísimo. Y además nos dejó entrever, y se lo preguntamos, el tema del césped, que tan preocupado tiene también a Machín, porque la verdad es que el césped, después de tantos partidos en un día, pues quedó un poco maltrecho. Pero ya lo tenía previsto el club, y de cara al partido del domingo a las 4 de la tarde frente al Villarreal va a estar bien. Porque además necesitamos que esté bien el césped, y es el primer partido de Machín como técnico del Español. Luego hablaremos de lo que es el primer equipo, escucharemos también la rueda de prensa de Darder. Pero vamos, los goles no están, lo digo porque me están pidiendo los goles de las chicas, los goles no están, pero sí que vamos a sacar una parte importante de lo que fue la final. 5 minutos de esa final donde el Español femenino, el Español Alevín femenino representando a España, se imponía en la fase final mundial y se proclamaba campeón del mundo en categoría Alevín. Vamos a vivir en este momento esos casi cinco últimos minutos que pudimos disfrutar de esta gran final contra Francia, y que queremos revivir, por supuesto, para todos los oyentes que no estuvieron, que no lo escucharon y que ahora pueden de verdad darse cuenta de la importancia que es ser campeón del mundo en categoría Alevín, y sobre todo nuestras chicas, las chicas del Real Club Deportivo Español.
Va a sacar el córner Laya. Minuto ya 5 y medio de juego de esta segunda parte. Sigue ganando el Español, sigue ganando España 2-1 a Francia. En el masculino continúa el 1-1. Saca Laya, el balón rechazado para Mar, golpea Mar. Nuevamente el rechace ahora ha sido para la jugadora número 9 del equipo del Español, para Inara. Ha golpeado fuerte, pero el balón se ha ido muy a la derecha de la guardameta del equipo de Francia. Va a sacar Adeline, la dorsal número 5 de Francia. Golpea largo Adeline, toca con la cabeza perfectamente la jugadora del Español, Natasha. Ojo al equipo de España en masculino, que ha estado a punto también de conseguir el 2-1. Si no, se va a la tanda de penaltis. Continúa el empate a 1, recuerden, entre España y México. Pita falta el colegiado a favor del Español. Va a sacar Daniela, la autora del empate a 1, en un lanzamiento de esquina. Va a sacar Daniela. Ojo que nuevamente la selección de España ha tenido una oportunidad, pero abortada por la defensa mexicana. Golpea Daniela largo, buscando a una compañera, pero el balón se ha ido directamente fuera. No ha llegado Ainhoa. Será saque de puerta para el equipo de Francia. Quedan 5 minutos. 5 minutos para que acabe la final, tanto en categoría masculina como en categoría femenina. En categoría femenina sigue ganando la Levin. Hay falta a favor de Francia en campo del equipo galo. Saca ya Mahut. Balón de Mahut para Alaya. Corta perfectamente la jugadora del Español, Laya. Una es Alaya, que es francesa, y la otra es Laya. Balón para Ambré. Juega Ambré, pasa en profundidad que no llega porque ha cortado perfectamente a Ainhoa. Sigue Ainhoa con el balón, se lo quita Ambré. Ataca el equipo de Francia, puede haber peligro en esta jugada. Ojo al equipo francés. Juega Mahut. Sigue Mahut con el balón, ojo al centro, el centro de Mahut. Ojo que puede marcar Francia, parado perfectamente en una jugada complicada, pero sigue el peligro por parte del equipo francés. Despeja bien ahí España en defensa. Juega Adeline para Mahut, pierde Ambré, recupera España. Balón largo para que llegue Ainhoa que no llega, llega primero Adeline. Balón en el centro del campo, toca Laya, balón de Laya al centro para Natasha. Natasha nuevamente para Laya. Sigue jugando el equipo de España, está jugando Ainhoa, lanzamiento de Ainhoa directamente a las manos de la portera de Francia. 3 minutos y medio. Balón largo que va a cortar Daniela. Toca Daniela en el centro, pues me gusta cómo está jugando, la verdad, el Alevín. Toca, jugando bastante bien. Estamos hablando de alevines, de chicas entre 10 y 12 años. Balón para Ainhoa, pierde Ainhoa, recupera Francia, ojo Ambré. Pierde Ambré, recupera Daniela al centro para Mar. Ojo que puede marcar España el tercero, ha parado la guardameta del equipo de Francia. La oportunidad la ha tenido Ainhoa y la portera francesa ha parado perfectamente. Balón nuevamente para Delín. Le piden la banda izquierda para Honorín. Juega Honorín, deja pasar el balón. Despeja Natasha. Será saque de banda para Francia. Saca Honorín buscando a Estela. Prefiere jugar con Mahut. Juega nuevamente Estela. Despeja Alaya. Balón para Francia. Pierde Francia afortunadamente. No ha llegado Mahut. Se están consumiendo los últimos minutos. Teóricamente quedan dos minutos. Un jugador de España masculino está tendido en el suelo. Juego detenido en la final masculina. Va a sacar de banda Ainhoa. Saca Ainhoa. Intentaba buscar a su compañera, a una de las jugadoras que más papel está jugando, como es Daniela. El balón nuevamente, yo creo que ha sido el saque de banda a favor de España. La última en tocar fue una jugadora francesa. Saca Laia rápidamente para Ainhoa. Ainhoa intenta jugar con Mar. Va a llegar primero Ambrú. Va a despejar la portera del equipo francés. Intenta llegar Daniela. Llega primero Honorín. El rechace es para Laia. Vuelve a tocar el equipo de Francia. Se lleva perfectamente el balón a Ainhoa. Sigue Ainhoa, sigue Ainhoa. Ainhoa en pase en ¡Oh! Y la oportunidad que acaba de fallar Nerea. La última en tocar una jugadora francesa, según indica el colegiado. Vamos a ver, hay cambios por parte de España, también por parte de Francia. Saca Inara, despeja la defensa francesa, despeja Ambrun, pierde Ambrun. El balón se va a perder por línea de fondo después del lanzamiento de la jugadora de España, de Ana Georgina. Va a sacar la jugadora francesa de Lina. Se va a acabar, se acabó el partido. El español campeón del mundo, el español campeón del mundo, representando a España en categoría alevín. España 2, Francia 1, España 2, Francia 1, el español campeón del mundo.
El pròxim 20 d'octubre, el Villarreal Club de Futbol visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Un nou partit, un nou míster i una nova il·lusió. Aquest partit el juguem tots els pericos, així que tu també estàs convocat al temple. Et necessitem 20 d'octubre a les 4 de la tarda. Espanyol Villarreal Club de Futbol a l'RCD Stadium. Som-hi!
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
7:32, felicidades por supuesto al equipo alevín femenino, campeón del mundo, y por supuesto a todo el fútbol base del español. Luego recordaremos con Bar Pinocho, el Bar de la Boquería, todos los resultados de nuestro fútbol base, pero que hemos querido que ustedes pudieran escuchar 5 minutos de lo que fue la final femenina de la Danone Nation Cup. Vamos con el resultado del equipo de balonmano. Segunda jornada, segunda victoria y además nuevamente un resultado muy ajustado. Escolas Pías de Granollers 22, Español 23, por lo tanto también segunda victoria para el equipo de handball. Vamos a hablar del primer equipo, que parece que con todo lo que está pasando, bueno, y el fin de semana sin fútbol, la verdad es que no se está hablando mucho. Afortunadamente espero que todo el trabajo que está realizando Pablo Machín a lo largo de estos días, luego lo podamos ver compensados todos el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde en casa contra el Villarreal. Por cierto, que no se me olvide, domingo 10 de noviembre, el día de las elecciones, Atlético de Madrid Español a las 4 de la tarde, desde las 3 en tiempo de Español hasta las 7, por lo tanto, a partir de las 7... como era de esperar, habrá un especial elecciones aquí en COPE, tanto en Onda Media como en FM, así que nosotros seremos un poco los teloneros de ese especial elecciones. Así que domingo 10 de noviembre, para los que quieran ir, al Wanda, Atlético de Madrid, Real Club Deportivo Español, a las 4 de la tarde. Volviendo al tema del equipo, hoy ha hablado Darder. Vamos a escuchar la rueda de prensa de Darder en unos instantes, pero a mí me gustaría que después de una semana, porque hoy hace justamente una semana, yo creo que a esta hora de la tarde más o menos, fue cuando se supo de manera oficial, primero el comunicado del cese de David Gallego como técnico, y 10 minutos más tarde se conocía la llegada, en otro comunicado, de Pablo Machín como nuevo entrenador del Español. Creo que volver a hablar del pasado ya no sirve. Hemos vivido unos días, no, a ver, decir que eran convulsos no, pero sí de una cierta preocupación por parte de toda la afición del Español, pensando que si no se producía un cambio, posiblemente íbamos abocados a una situación muy difícil. El club creo que lo ha hecho bien. Llevamos, repito, una semana después del cese de David Gallego. Y como contaba el otro día, el viernes, cuando estuve en la Ciudad Deportiva, también que por cierto ya saben que se batió el récord de donaciones de sangre, les contaba que el ambiente que yo noté allí era como un ambiente más esperanzador de todo lo que se había vivido hasta ahora. Y creo que eso es bueno. Es bueno para los jugadores, es bueno para la afición, es bueno para el club, para el entorno del club, que haya como un halo de esperanza. Y en ese halo de esperanza creo que nos estamos moviendo un poco todos, ¿no? Como pensando, creo que es necesario llegar ya al domingo, ver cómo está el equipo. Además, todos los jugadores hablan de que va a haber un cambio de sistema, que se va a jugar un 5-3-2, un 3-5-2. Y a mí me parece que es el sistema que mejor le va a este equipo. También es verdad que hay jugadores que van a tener un papel menos importante que otros, y esto, bueno, pues lo tienen que asumir. De la misma manera que hasta ahora había jugadores que eran titulares, jugaran bien o jugaran mal, ahora habrá estos jugadores, a lo mejor no juegan, o juegan, pero lo hacen de otra manera, como ha dicho hoy Darder, que hay que poner, a lo mejor él tiene que poner una marcha más, que él no ha estado cómodo. Les contaba también un poco la situación de Melendo el otro día, pero todo esto es positivo, porque está generando, repito, como una sinergia muy, la palabra es positiva, hacia todos. Yo no sé, porque además Machín no ha vuelto a hablar. La primera rueda de prensa de Machín será el sábado, no sé si antes o después del entrenamiento, es que no lo sabemos aún, porque tampoco el club ha comunicado si va a haber algún cambio en ese sentido. Pero yo a los jugadores los noto, los percibo como más felices. Como si se hubiera producido un cambio totalmente de chip, un break absoluto en lo que estábamos viviendo algo a lo que estamos viviendo ahora. No lo digo por el día de hoy, es decir, yo creo que es un día hoy un poco extraño para todos. Pero sí que es verdad que si uno piensa solo en el tema del Español, nos estamos como más contentos. También es verdad que tenemos esa esperanza, esa ilusión de que llegue el domingo y que algo haya cambiado. De no encontrarnos el equipo que nos encontramos en los partidos en casa, hablo de Liga, 4 partidos, 4 derrotas... La mediocridad del juego fuera de casa, a pesar de haber ganado en Eibar o empatado en Vigo y en Vitoria, pero éramos un equipo muy fácil de batir, que con 4 cosas y algún error nuestro, como en Mallorca, perdíamos de manera fácil y sencilla. Creo que esto va a cambiar. Creo que va a cambiar porque la mentalidad de los jugadores también está cambiando. Ellos, que se sienten responsables de todo lo que ha pasado, también, porque en parte recordemos que su total apoyo en su momento al entrenador también genera que si ellos creen en el entrenador y ellos las cosas las hacían mal, también tienen bastante parte de culpa de todo esto. Y por lo tanto, si la cosa va mal ahora, los próximos en ser silbados serán los jugadores. Ya no será el entrenador. Porque la gente en general confía en el entrenador. Confía en la llegada de Machín y por lo tanto hace que la afición, si tiene que buscar culpables después de, espero que no haya que buscarlos, pero si la cosa no va bien, buscará culpables no solo en los jugadores, sino también en el palco. Y cuando hablo del palco, hablo de la dirección deportiva. Hoy he hablado, por ejemplo, he leído una entrevista de nuestro compañero Román Martínez, del Sportiu, a Per Arnau. Siempre les he dicho una cosa. A mí me vinculan con Per Arnau como si fuera casi novio de él. Que si yo lo defiendo siempre, que si yo confío mucho en él, etcétera, etcétera. Si fuera así, teóricamente, me tendría que dar entrevistas, ¿no? Por la misma regla de tres, que algunos piensan que no me hablo o que no quiero un entrenador porque me da entrevistas, por la misma regla de tres, tendría que hacer lo mismo con Per Arnau. Criticar a Per Arnau, decir que es un inútil, que no sabe lo que está haciendo, etcétera, etcétera. Pero no es así. Es decir, pedirle una entrevista a Per Arnau, yo siempre considero que me parece muy bien que Per Arnau es el director general deportivo, pero quien ficha al entrenador es Rufete. No lo ficha Per Arnau. Y por lo tanto, Per Arnau podría hablar también, como les dije el otro día, de los servicios médicos, de la ciudad deportiva, de la escuela, del femenino, de todo lo que se hace, al margen también del primer equipo. Y en la entrevista que concede Per Arnau, bueno, pues él vuelve a decir lo mismo que les he comentado muchas veces, en el tema, por ejemplo, de David Gallego, que hubiera hecho lo mismo, que en una situación similar hubiera hecho lo mismo, y yo también hubiera hecho lo mismo. Yo no voy a renegar de lo que dije en el mes de mayo-junio, cuando Rubi decide marcharse del Español. En este programa lo comentamos, lo analizamos, lo valoramos y considerábamos que David Gallego era la persona idónea. Y fue el presidente Chen, con la dirección deportiva, con Rufete, quienes hacen esa valoración y deciden que Gallego sea el entrenador. Y Per Arnau hoy lo confirma y posiblemente, creo que no hubo, para mí no hubo ningún error. Otra cosa es que luego, tanto David Gallego como, no sé si, claro, hay que hablar del entrenador como persona a nivel individual, que fue el que comete los errores. Desde el inicio. Ustedes saben perfectamente los motivos, saben el porqué les estábamos contando siempre lo que estaba ocurriendo en pretemporada, que para mí es un poco el detonante de todo lo que luego ocurrió a lo largo de los meses siguientes. No sé si el miedo a ese salto que dio, el pensar que tenía que controlarlo todo, pues estas cosas al final acaban con uno. La famosa falta de empatía, el encerrarse, la sobreprotección. Claro, yo creo que cuando tú nombras un entrenador, sea el que sea, no solo debes valorar lo que es el tema deportivo, sino que creo que también tienes que valorar lo que es el aspecto personal. Bueno, no tienes que... O sí, yo creo que sería lógico que a veces cuando contratas a un entrenador también valores, preguntes, porque también sé que se hace, el entorno en el que se mueve, cómo es. Pero claro, tenías un entrenador que llevaba 6 años en el club. No era un desconocido. Claro, Rufete lo conocía, o conocía a David Gallego desde hace un año. Año y pico, bueno, cuando lo nombra, menos de un año, porque Rufete viene en julio y lo de Gallego es en junio. Por lo tanto, son 11 meses. 11 meses donde el técnico de Suria estuvo trabajando muy bien en el B. Hizo una temporada increíble. Pero es verdad que a lo mejor la dirección deportiva, sí que el director general deportivo lo sabía, conocía un poco cuál era la forma de ser de Gallego. No es lo mismo, también es verdad, y en eso está esa duda de entrenar a equipos de fútbol base, equipos formativos, aunque ya son equipos formativos grandes como es el juvenil y el filial, a dar ese salto al primer equipo. Creo que a lo mejor no se valoró de una manera más concreta que cuando Gallego coge al equipo hace 3 temporadas, contando esta, en esos famosos últimos 5 partidos, el equipo viene de una situación anímicamente difícil, porque el entrenador no confía en los jugadores dejan de confiar en el entrenador, y Gallego lo que hace es darles, digamos, una inyección de alegría, una inyección de decirles, oye, que vosotros sois buenos, vosotros podéis tirar esto hacia adelante, que no sois tan malos, ni dais tan poco como dice el entrenador, y por lo tanto era como algo más sencillo. Yo no sé si el equipo lo cojo yo, soy capaz de hacer lo mismo, no lo sé. Pero era algo fácil, entre comillas era algo fácil. Tampoco estábamos en una situación delicada, decir, es que vamos a bajar, sino que estábamos un poco en ni chicha ni limonada, es decir, que no sabíamos dónde íbamos. Bueno, pues al final conseguimos una buena clasificación dentro de lo mal que estábamos, y los jugadores, el peso de los jugadores del vestuario, los pesos pesados, Javi López, Víctor Sánchez, David López, Diego López, creo que congeniaron con él. Vieron que era un entrenador, un técnico, que era capaz de, bueno, dentro de su forma de ser, de manera de explicar las cosas, que les era cercano. Y en aquel momento ellos quisieron a Gallego como entrenador. Recuerdan perfectamente que antes de elegir a Rubi, se le preguntó a muchos jugadores, oye, ¿os gustaría que siguiera David Gallego? Y ellos dijeron, hombre, no es una cosa que dependa de nosotros, pero nos parece que es un buen entrenador y creo que nos ha sabido tratar. Claro, todo eso generó que muchos jugadores, cuando llega Rubi, pues a lo mejor pensaron, uff, no sé si es el entrenador que queremos. Pero luego empieza la pretemporada y Rubi les convence por su forma de entrenar, por su forma de explicar las cosas, por su forma de ser. Y eso es un mérito que tiene Rubi. Y eso nunca se lo voy a quitar. Nunca. Porque hay cosas que por mucho que te duelan, como nos dolió a todos la forma de marcharse, pero luego tiene, para él tiene su explicación y su forma de entenderlo. Es verdad que luego tú llegas a un punto y dices, ¿qué hago? Hablo de la dirección deportiva. Quiero a Rubi, porque en aquel momento el director deportivo en funciones era Pere Arnau, y siempre había querido a Rubi, porque lo conocía. Además, él en su momento había sustituido a Rubi en el filial cuando Pochettino y Planes deciden cesar a Rubi. Pero Arnau tenía esa idea de que Rubi era el técnico que de verdad quería. Y eso creo que a todos nos emocionó y nos hizo pensar que las cosas iban a ir bien. De lo cual yo no puedo restarle méritos a nadie. Llámese Pere Arnau en su momento cuando decide contratar o poner a Gallego y contratar a Rubi, y luego a Rufete cuando decide contratar a Gallego. Es decir, creo que a toro pasado es muy fácil criticarlo. Pero yo no puedo criticar algo que yo creía. Aunque en el tema Rubi yo tenía mis dudas, y en aquel momento, recuerden que yo apostaba más por Machín. Aunque es verdad que Machín era casi imposible porque tenía un ofertón del Sevilla. O también por Garitano. Acuérdense que aquí también sonó Garitano y que era un técnico que, bueno, pues, que salió, que se fue del Leganés y que, bueno, pues también gustaba. Pero al final, la decisión final la tenía que tomar Perarnau con Rubi y Rufete con Gallego. Y se tomó, y repito, creo que no se tomó mal, que fueron decisiones correctas, fueron decisiones positivas, que luego han salido mal por muchos motivos. Es verdad, es verdad. Pero cuando las cosas van mal, como ha pasado con el tema David Gallego, para eso está el club, para valorar si hay que hacer un cambio o no hay que hacer un cambio por encima de lo que pueda pensar la plantilla. Yo creo que la plantilla, en un momento determinado, considera que Gallego es el técnico que, pase lo que pase, va a ser capaz de revertirlo todo. Pero creo que después del día del Mallorca, estoy convencido de que la plantilla, por mucho que confíe en Gallego como técnico, se da cuenta que ha llegado el momento del cambio. Que con Gallego ya no vamos a ninguna parte. Por la imagen que da el equipo, por sus ruedas de prensa, porque ya no transmite ese, digamos, positivismo, esa ilusión hacia la gente, y los jugadores, por mucho que repito, y hablo en general de los jugadores, habrá algunos que nunca han estado de acuerdo con Gallego, o estaban al principio, luego no, otros que no, luego sí. En esa amalgama de opiniones que siempre hay en el vestuario, al final, el jugador es profesional, y si te traen un entrenador, vas a intentar convencer a ese entrenador de que puedes jugar, de que eres titular porque te lo mereces, y los que no eran titulares posiblemente digan, ahora es nuestra oportunidad para demostrar al técnico que podemos jugar. Hay cosas que yo puedo decir que no me han gustado del entrenador, por supuesto, pero hay una que yo de verdad nunca llegué a entender, y voy a hablar del portero, y posiblemente sea el jugador menos mediático, el que la gente menos se acuerda, que es Andrés Prieto. Andrés viene al Español como segundo portero porque ya saben ustedes que el club decide, y lo hemos explicado aquí, no gastarse un euro en un portero, porque vamos a ver qué hacemos a final de temporada con Diego López, por su contrato, bueno, pues el jugador que más cobra, bueno, porque se le firmó en ese momento y ya está, y no hay más historia. Y este año acaba contrato. Yo les expliqué que en el día que íbamos a jugar en Eibar, bueno, pues yo dormí en Vitoria, en el mismo hotel donde estaba el Sevilla. Y en el ascensor, pues me encontré a Bonú y le pregunté que cómo que no había llegado al Español, porque no había venido al Español. Y él me contestó, me dijo, no, es que el Español nunca pensó gastarse un euro en un portero, y por lo tanto, claro, yo no podía salir gratis. El Girona no me dejaba salir gratis. Y el salario de Bonú pues es bastante más elevado que el salario de Andrés. Bueno, pues al final se decide que venga Andrés, que además lo conoce David Gallego porque lo ha tenido en el filial. Recuerden que Andrés se va del filial después de ser uno de los mejores jugadores cuando bajamos a tercera división, y se va al Málaga, que coincide allí con Roberto. Bueno, nunca entendí por qué, por ejemplo, el día del Starnian en Islandia, que llevábamos una renta de 4-0, no jugó Andrés. Claro, Andrés tiene un contrato que para renovarle tiene que jugar 25 partidos en dos temporadas. Y no va a jugarlos. No va a jugarlos a no ser de que se lesione Diego López, y a lo mejor entonces el club decide fichar un portero. Por eso les digo que es, a mí me parece duro que Andrés, que trabaja muchísimo, ese día no jugara. Y luego, por ejemplo, el día de Lucerna, que veníamos de un 0-3 en Suiza, en casa, tampoco jugara. Claro, si estos dos partidos Andrés Prieto no los ha jugado, en la situación en la que está el equipo, penúltimo en la liga, después de 8 jornadas, vamos segundos en el grupo H de la Europa League. Por lo tanto, luchando por meternos en 16avos de final, aunque llevemos solo 2 jornadas. Claro, no es que no va a jugar nunca. ¿Qué va a jugar? ¿Un partido o dos? Depende de lo que juguemos en la Copa del Rey. Ese es el bagaje para un portero que, si desgraciadamente se lesiona a Diego López, va a tener que ser titular. Pues a mí me parece peligroso. Porque va a ser un portero que no tiene ritmo de partidos. No digo que vaya a salir como un flan, porque él ya ha debutado en primera, no muchos partidos con el Málaga, pero ha jugado. Curiosamente, el día que jugó el Málaga aquí con David Gallego, en los últimos partidos de Liga, jugó Andrés. Creo que ganamos, no sé, 3-0 o 4-1, yo qué sé. Da lo mismo. Pero es algo que a mí me genera dudas. Me genera dudas también el hecho de que hay muchísimos jugadores, incluidos Darder, estén o estaban al 10% de lo que podían dar. O el propio Melendo, 4 partidos sin jugar y sale en el minuto 70 y pico 80 perdiendo ya 2-0 contra el Mallorca. Es decir, situaciones que yo no me podía imaginar de un técnico que confiaba mucho en él. Pues de la misma manera, supongo que Rufete y toda la dirección deportiva pensaron lo mismo. Que Gallego era el técnico idóneo para coger al equipo después de los años que llevaba en el fútbol base, que había que darle la oportunidad y no porque fuera un técnico que costara poco. Porque si yo hubiera sabido o puedo entrever que Gallego es elegido porque es el que menos cobra, entonces el responsable para mí no solo sería Gallego, sino serían las personas, empezando por el presidente y por Rufete, que deciden elegir a Gallego porque es el que menos cobra. Y esto es malo. Yo dudo que sea por eso. Yo creo que a los jugadores también, de vez en cuando, no de una manera directa, se les pregunta, oye, ¿qué pensáis de David Gallego? ¿Qué pensáis de tal? Se les pregunta, en este caso, sobre Machín, no creo que se les haya preguntado. Pero sí que se les preguntó, lo sé, sobre Gallego. ¿Cómo verían a Gallego como entrenador? ¿Si lo verían capaz de poder entrenar al primer equipo? Y claro, a los jugadores siempre les quedaba ese famoso recuerdo de los 5 partidos, de las veces que Gallego ha estado con el B jugando partidos con el primer equipo cuando estaba Quique, cuando estaba Rubí. Es decir, la cercanía del entrenador, y veían cómo jugaba el B y decían, ostras, el B juega bien. Este técnico saca gente de fútbol base buena, que tenemos muy, muy buenos jugadores en el primer equipo que los ha sacado, no los ha sacado él, digamos, de cadete, pero sí que es verdad que el último paso de juvenil al B y del B luego al primer equipo, quien ha formado más estos jugadores y les ha hecho jugar, es David. Y ese mérito no se le puede quitar nunca. Hay méritos que ni a Rubi, ni a o cualquier otro entrenador, pero hablo de los últimos, o a David Gallego, se le puede quitar. Otra cosa es otras historias que ustedes han escuchado, les hemos contado, del por qué ha pasado todo esto y a fecha de hoy, hace una semana, el club nombraba a Pablo Machín como entrenador del Español. Quería hacer esta reflexión después de una semana de trabajo de Pablo Machín, porque, repito, todos tenemos unas ganas locas de que llegue el domingo. De que el domingo el equipo muestre otra cara ante un Villarreal, donde van a venir jugadores cansados del Villarreal, que tiene 4 internacionales, con la selección absoluta. No sé si tiene alguno más de otras selecciones, pero sí que es verdad que que nosotros vamos a estar un poco más descansados. El monito Vargas ya está aquí, faltarán los tres de la sub-21 y Uley, que yo creo que no va a jugar. Creo que no va a jugar el domingo contra el Villarreal. Y en ese 5-3-2 o 3-5-2, no, cuando nos vayamos acercando al domingo, veremos quiénes son los tres centrales, los dos laterales, los dos mediapuntas, es decir, iremos conociendo un poquito más. Pero más o menos ya estamos viendo por dónde va el míster. Y yo tengo la seguridad de que van a jugar Diego López en la portería. Como lateral derecho, Corchea seguro, aunque tengo mi duda de qué va a pasar con Víctor Gómez. Pedrosa, banda izquierda, aunque está con la sub-21. Los centrales van a ser David, Bernardo, Calero. El centro del campo, si hacemos el 5-3-2, Darder, Roca, y ahí me genera una duda si Melendo o Víctor Sánchez. Y arriba el monito Vargas, y si ya está bien, va a jugar el Chucky Ferreira. Creo que va a ser ese el equipo. De aquí al domingo pueden pasar muchas cosas. Veremos también la lista de convocados, donde ya se podrá entrever alguna cosa más. Las 8:01, hacemos una pausa y escuchamos en unos instantes la rueda de prensa de Darder.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Javi López, capitán y lateral derecho del Español.
Que se respira un ambiente de ilusión, de sueño, porque ahí cuando se ven esos campos, pues los niños soñarán, ¿no?, con estar un día en Primera División jugando en este tipo de estadio.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
8:02, recordamos que el equipo de hockey, nueva victoria, 5 partidos, 5 victorias, Español 4, Cungrés 3, el equipo es líder, y como hablábamos el pasado viernes con Pablo Ricard, uno de los jugadores más importantes, el capitán del equipo, este año es sí o sí subir a la Primera Nacional Catalana. Así que nueva victoria del equipo de hockey, apurado porque el Cungrés es uno de los equipos también importantes en esta Primera Catalana en el grupo del Español. Español 4, Cungrés 3. Ahora escuchamos a Darder.
Bueno, és veritat que portem unes quantes sessions ja de treball. Evidentment el que està intentant fer ara mateix és que entenguem molt bé el seu sistema, que és diferent a el do habitual, perquè bueno, jo diria que és el primer cop que jugo amb defensa de 3 o de 5, cadascú que digui com vulgui. I bueno, és una situació diferent, estem intentant agafar conceptes d'un entrenador nou, que sempre és complicat, però bueno, som conscients de que també l'equip té que millorar amb intensitat, amb competir, i bueno, dintre de que hi ha molts aspectes tàctics a millorar o a corregir o a aprendre, millor dit, ara amb l'entrenador nou, és veritat que bueno, que tot passa també per, ja no sé si per voler, però sí que és veritat que per donar una marxa més.
S'ha parlat molt del que va fallar amb l'anterior entrenador. Quin és el teu punt de vista? Quin és el teu diagnòstic?
Bueno, podríem dir moltes coses tots, cadascú té la seva opinió, però és evident que és passat, que bueno, que tots estem agraïts a tot el que ens va donar Gallego en l'anterior etapa i en aquesta. Per res tenim res dolent en contra d'ell, però és veritat que bueno, per una sèrie de coses, les coses no van anar com tots volien. No sé si és que no van ser capaços d'entendre el seu sistema, de jugar com hi volia, o que primera no vam ser capaços de contrarrestar una mica els altres rivals. No vam ser, crec que no vam competir tant com hauríem d'haver competit, però bueno, evidentment tothom té la seva part de culpa. Els jugadors són els primers responsables sempre quan les coses van bé i també quan van malament, i en aquest cas som quan malament som nosaltres els primers responsables, però bueno, a partir d'aquí és passat, tenim que aprendre tot el que hem fet malament. Totes les temporades hi ha ratxes dolentes, de veritat que nosaltres ja hem tingut aquest inici, així que bueno, tant de bo no torni a arribar, ja comencem a tirar cap a dalt, que és el que tots volem.
Bon dia, Sergi.
Bon dia.
Tenint en compte que serà el primer partit amb Pablo Machín a la banqueta, creus que podeu agafar contrapeu al Villarreal, ja que no haurà analitzat l'Espanyol, hauria analitzat l'Espanyol David Gallego en el de Pablo Machín?
Bueno, està clar que sempre quan hi ha un entrenador nou, quan nosaltres vam contra un equip amb entrenador nou, sempre pilla una mica bueno, qui jugarà, qui no jugarà, com ho faran, però bueno, jo crec que no crec que puguem sorprendre molt al Villarreal, perquè bueno, saben els jugadors que tenim i saben com juga Machín. És a dir, que bueno, el Villarreal tampoc, el seu míster tampoc és, bueno, haurà estudiat bé el partit, sabrà de què es trobarà, sabrà tot una mica com juguen els seus equips, on ha estat, a Sevilla, a Girona, bueno, una mica per tot, i sap el perfil de jugadors que també tenim nosaltres. Després, és veritat que quan hi ha un entrenador nou que poden haver-hi canvis dintre de l'11, no saps mai com funcionarà, com serem capaços d'adaptar-nos al primer partit, però és veritat que la motivació és màxima i que, bueno, que sabem que el Villarreal és un equip que està que ve molt bé, per molt que ha perdut un partit, que té, bueno, que té bastants jugadors amb la selecció també, que igual tenim que aprofitar que venguin una mica cansats. Bueno, intentarem aprofitar una mica les coses i bueno, som conscients de que avui en dia està tot tan analitzat, tot tan treballat, que bueno, no crec que els puguem sorprendre molt amb el tema d'entrenador nou, però sí que és veritat que amb el tema de joc nou, que diria, sí que ho hem d'intentar.
Buenos días, Sergi.
Buenos días.
Ha sido un inicio un poco intermitente para ti. ¿Cuáles son tus objetivos ahora individuales? ¿Cómo crees que va a cambiar tu rol con Machín o cómo lo ves?
Bueno, no lo sé. Es evidente que todos los jugadores, ya no solo yo, pero es verdad que todos los que estamos aquí, que por suerte son muchos también, para tener una plantilla muy compensada, muy amplia para las tres competiciones, queremos jugar los máximos de minutos posibles. Cuando hay tantos partidos, pues es verdad que toca un poco repartir minutos. Es verdad que no he tenido tanto protagonismo como a lo mejor pensaba o quería en ese sentido, pero he tenido mis minutos y soy consciente de que tampoco los he aprovechado al máximo. Es verdad que tampoco cuando está en el campo, bueno, he intentado dar lo mejor de mí, pero no he sido tampoco capaz un poco en general con el equipo. Al final, como yo siempre digo, soy un jugador que depende mucho del equipo. El equipo depende también de jugadores como, bueno, de los mediocentros. Al final, cuando quieres jugar, los mediocentros también influyen mucho en el juego. Y entre todos no hemos sido capaces de, bueno, de tener esa continuidad, ni individual ni colectiva en general, diría. Por eso, bueno, espero que la suerte cambie, que el trabajo, pues, evidentemente mejore también, que no todo es suerte. Y que a partir de ahora se vea, pues, un mejor Español y también un mejor Sergi, que creo que es lo que todos queremos. Intentar recuperar versión, intentar hacer, pues, bueno, un poco lo que hicimos también gran parte de la temporada pasada. Y ojalá, pues, con Pablo, pues, las cosas vayan mejor y tiremos para arriba. Creo que somos capaces de, bueno, de también de aprovechar, que mucha gente dice el cansancio de jugar cada tres días. Yo lo llamo aprovechar un poco el hecho de, bueno, de que compites, de que casi no entrenas, de que para mí eso es mucho mejor. Es verdad que tampoco puedes jugar 14 partidos seguidos, pero cuando juegas tres partidos en una semana, para mí es mejor para competir, porque no entrenas, tienes la cabeza solo puesta en partido y recuperar. Entonces, bueno, hay gente que lo valora de una manera de cansancio, yo lo valoro muy positivo, así que ojalá, pues, ahora que tenemos unas semanas de muchos partidos, la aprovechemos para coger a los rivales, pues, un poco más preparados nosotros en tema de competición también.
Sergi, una més per part meva. Sí. El fet de portar 5 punts en 8 jornades impossibilita ja fer una molt bona temporada a la Lliga, o encara hi ha marge per fer una temporada com podia ser la de l'any passat o estar en aquestes posicions?
Bueno, falta veure també per la gent que és fer una bona temporada. És evident que queden moltíssims punts, diria, no sé si queden 90 punts encara per jugar. Imagina tots els punts que podem fer. Seria una mica bueno, irreal parlar ara mateix de com acabarà la temporada, perquè, bueno, perquè encara no hem començat ni amb el nou míster com per parlar de sensacions finals, però sí que és veritat que les ganes són màximes, que és veritat que tenim bueno, molts pocs punts per bueno, pel que ens agradaria i per mèrits, també diria. És a dir, algun partit sí que és veritat que hem fet més mèrits per guanyar-lo, però tenim que ser conscients i autocrítics de que no hem fet les coses bé. És a dir, estem on, no sé si on mereixem, però també és veritat que les coses no s'han fet tan bé com per estar com l'any passat. Així que, bueno, és evident que som molt conscients i molt, bueno, capables, o no sé com dir-ho, de que podem fer encara una nova temporada, que estem en el camí, de que pràcticament això no acaba de començar, queda moltíssim, però és veritat que tampoc podem deixar passar moltes jornades més. Ja no ho dic pel fet de que no serà de temps, perquè per molt que perdis 3 o 4 partits més, encara hi serà de temps. És pel fet de la confiança, que després cada partit, si no, es converteix en una final, i crec que no, tant d'hora no podem convertir això en una agonia. Tenim que sumar 3-3, però jo diria més de sumar, que és evident que és important, també agafar sensacions, veure que són capaços d'anar a qualsevol camp a guanyar, que bueno, o almenys de competir, i a partir d'aquí arribaran les victòries. No obsessionar-se tampoc en guanyar cada partit, que tenim que fer-ho, evidentment, però sobretot en competir cada partit. Jo crec que si competim com, bueno, com feien l'any passat, o com hem fet pràcticament durant tota la nostra vida, pues, les victòries arribaran soles i no serà tant una necessitat d'urgència, sinó més una, bueno, sortir a jugar, sortir a disfrutar, i a partir d'aquí tot arribarà millor també.
Bon dia, Sergi. Li voldria preguntar sobre el fet de que si recolza la posició del club respecte al tema de la sentència.
Bueno, jo d'aquí, sincerament, prefereixo no... Bueno, no he estat molt pendent de tot el que ha passat. Crec que l'Espanyol sempre s'ha mantingut una mica al marge de tot. I jo aquí sí que és veritat que bueno, de futbol tot el que vulguis, puc estar aquí parlant 5 hores, però d'aquestes coses, és veritat que estic... no perquè no vulgui contestar en aquestes coses, simplement perquè no estic tan ficat dintre d'aquestes coses com per, bueno, crec que hi ha experts en aquestes coses molt millors que jo per opinar-te.
És tot? Sí?
Gràcies.
Ocho y once minutos, nos vamos a Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. Estás ahorrando para tu futuro, tienes un plan de pensiones o fondo de inversión, ya sabes que tienes esta gran empresa con la garantía, solvencia y seguridad de Rombus. Rombus te va a ayudar, te va a asesorar en todo lo que tú necesites y más ahora en todo el famoso tema del índice IRPH, índice hipotecario, pues si quieres consultar, si quieres saber qué hacer con ese índice en tu hipoteca, Rombus te va a asesorar perfectamente. Teléfono de Rombus 93-410-5156, 93-410-5156, Rombus en Gran Vía, Carlos III, 124 Entresuelo. Teléfono, recuerde, 93-410-5156. Si además quieres tener un buen seguro de salud, pues Rombus te hace un estudio y un presupuesto personalizado totalmente gratuito y sin compromiso. Mejor precio garantizado con las mejores coberturas, asesoramiento integral sobre seguros, totalmente gratuito y sin compromiso alguno. Teléfono de Rombus para tener el mejor seguro de salud, seguro de vida, seguro del coche, seguro del hogar. 93-410-5156, 93-410-5156. En Gran Vía, Carlos III, 124, cerquita de donde teníamos el estadio de Sarriá. Recordemos cómo está la clasificación Rombus en Europa. Encabeza la clasificación el Monito Vargas con 2 puntos, con 1 punto Naldo, Javi López, Lluís, Pedrosa, Didac y Diego López. Y con 1 punto, bueno, ahora vamos a la Liga. ¿Cómo está la clasificación en la Liga? Con 1 punto está Naldo, Calero y Caleri y también la afición, después del partido del Mallorca, y lideran esta clasificación Diego López y el Monito Vargas con 2 puntos. Así que el Monito Vargas, líder en Europa y líder junto a Diego López en la Liga, en esta clasificación, al jugador más sólido y seguro de Rombus. Nos quedan 17 minutos para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Hacemos una nueva pausa, vamos con el último resultado que nos queda de secciones y con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, como siempre abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Recordaremos también todos los partidos, todos los resultados de nuestro fútbol base, tanto en categoría masculina como en categoría femenina. La pausa y seguimos.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93-473-0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
8-14 minutos. La mala noticia este fin de semana ha sido la victoria del equipo o la del Manresa, la derrota del equipo del Español en vóley. Miren, Orao tenía, fíjense que tenía ganas de que ganara, que había puesto el resultado al revés. Perdió el Español de vóley 2-3 frente al Manresa, un Manresa que el año pasado ya no generó muchos problemas y algún disgusto también, pero al final conseguimos subir de categoría. Ellas también subieron de categoría, pero en este partido importante, primera derrota de la sección de vóley ante Manresa. Español 2, Manresa 3, partido muy, muy igualado. Y repito que mañana en nuestro especial secciones hablaremos, por supuesto, de las tres victorias y, desgraciadamente, de esta derrota del equipo de vóley 2-3 frente al Manresa. Ahora vamos con nuestra sintonía del programa y vamos con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, a recordarles todos los resultados de nuestro fútbol base. Empezamos con categoría masculina. Olot 1, Español B 1, Juvenil A 5, Girona 2, Grama 2, Juvenil B 5, Cadete A 1, Java Guitarrasa 0, Cambucheras 2, Cadete B 3, Infantil A 2, Nastic de Manresa 0, Grama 1, Infantil B 1, Alevina 7, Badalona 2, o Fundación Badalona 2, Benjamina 3, Cardedeu 0, Coiblanc Sans 0, Benjamín B 10, y por último, Peña Barcelonista 3, Prebenjamín 3. Con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, vamos también con nuestro fútbol base en categoría femenina, al margen del primer punto del femenino, que vamos a hablar en unos instantes. Femenino 2, Betis 2, Tarrasa 0, Femenino B 3, Levante Las Planas 0, Juvenil A 6, Juvenil B 5, categoría femenina, Martorell 0, Cornellà 1, Alevina 3 y Alevín B 2, Aleya 3. Estos son todos los resultados de nuestro fútbol base, así que la gran mayoría victorias y sobre todo felicitar, como les decíamos al principio del programa, al Alevín femenino, que conseguía el sábado el título de campeón del mundo en categoría Alevín dentro de lo que es la Danone Nation Cup. En categoría masculina, recuerden que México se impuso a España en tanda de penaltis y por lo tanto no pudo haber doblete en la categoría o en las finales del año 2019. Pero la alegría, por supuesto, que nos llevamos nosotros en este gran sábado que hemos vivido, como siempre, con nuestro fútbol base. Nos quedan 13 minutos para poner el punto y final. Quería hablarles también del femenino, de este empate a 2 ante el Betis. Les hablo de lo que a mí me preocupa del femenino. El otro día, el viernes pasado, coincidí con Salvador Jaspe en la Dani Jarque. Yo siempre les he dicho que tengo confianza en Salvador Jaspe. Creo que es un buen técnico. Es un técnico, eso sí, que viene del fútbol base, pero del fútbol base masculino. Que la pasada temporada fue capaz de reconstruir, sobre todo anímicamente, a un equipo que venía de unos años difíciles, y yo desde aquí también quiero felicitar, aunque ha pasado ya tiempo, a Joan Bacardí, que era el técnico del femenino, y que, bueno, pues dentro de su forma de entender lo que es el fútbol, porque Joan Bacardí es un técnico que casi siempre ha trabajado, no sé si toda la vida, ahora no recuerdo bien, con el fútbol base femenino, hizo una año y pico bueno, pero sí que es verdad que el segundo año, y yo recuerdo una entrevista que mantuvimos con Joan Bacardí en el programa aquí en Tiempo de Español, que hizo una autocrítica increíble. Yo creo que es de los pocos entrenadores que se autoflagelan tanto dentro de lo que es su equipo, su actitud, su actuación, su forma de entrenar, todo. Y yo creo que al final eso le pudo llevar a que las jugadoras dejaran un poco de confiar en él. Las jugadoras siempre hablaban muy bien de Joan Bacardí, pero sí que es cierto que en momentos determinados pensaban que era como muy demasiado, estaba muy por encima de, estaba muy encima de ellas. Y las futbolistas, no lo digo yo en término de género, ellas siempre dicen que son distintas. que hay que saber entenderlas. Y Bacardí en su momento la supo entender, pero luego creo que, no sé si fueron los resultados, el hecho de que ya no creían en él, esa desconfianza hizo que se abriera una brecha importante en lo que era el entrenador y las jugadoras. Llega Salvador, hace pues un revolutum y consigue que las jugadoras empiecen a creer en que, bueno, pues son mejores de lo que estaban jugando y que los resultados no eran buenos porque también ellas tenían parte de culpa. Y consiguió cambiar todo esto. Lo cambió, el equipo mejoró y el equipo estuvo, en los últimos partidos, tuvo una dinámica muy, muy positiva y acabamos casi, casi jugando, bueno, quedando casi entre los 8 primeros. El objetivo este año, con todo el cambio que ha habido, era quedar, creo que el año pasado quedamos 9.º o 10.º, era quedar entre los 8 primeros. Que no te da derecho a jugar la Copa del Rey, porque la Copa del Rey ya se juega de otra manera. Pero antes recuerden que una vez que acababa la Liga, los 8 primeros jugaban la Copa del Rey. Se fichó una serie de jugadoras, se intentó traer a otras que ya habían jugado en el Español, el ejemplo más claro y la jugadora más importante que ha vuelto es Débora García, que bueno, que estuvo jugando en el Atlético de Madrid, en el Valencia, creo que es una muy buena jugadora, pero el resto, para mí hemos perdido un referente. El referente es Berta. Berta era una jugadora referente no solo dentro del equipo, en el campo, sino fuera del campo. Y ese referente se ha perdido, porque hay jugadoras que antes lo eran, pero que han perdido también, digamos, la esencia dentro del campo. En su momento, pues, Lombi, Paloma, que bueno, que el otro día estuvo convocada, pero ya no es la Paloma que juega. Por ejemplo, Mariajo es la portera, no sé si como referente de la portería además está lesionada, ya hablamos el otro día con ella y empezó, antes de empezar el primer partido de Liga, se lesionó en los entrenamientos previos y ya no va a volver hasta enero. Claro, yo después de entrevistar a Mariajo y decir, bueno, ya saben que hablamos, que tuvimos un pequeño debate sobre el tema de lo que había dicho Paloma. Claro, yo para mí Paloma sí que es el referente del femenino en estos momentos. Pero es un referente que ha sido a lo mejor demasiado sincera y que como no juega, no tiene el papel que debería tener, es posible que en el campo nos falte alguien. Yo creo que ese referente lo debería coger Débora o Inés o Eli del Estal. Creo que deberían ser ellas. Dar ese paso hacia adelante y intentar que el grupo confíe, que el grupo sea capaz de demostrar que hay mejor equipo de lo que han demostrado o lo que se han visto en los resultados. Es verdad que estamos destinados a sufrir. Estoy hablando del femenino ahora, no estoy hablando del primer equipo. Estamos destinados a sufrir un poco porque seguimos siendo últimos. Tenemos un punto, sobre 15 hemos sacado un punto. En casa hemos perdido 2 partidos y empatado 1. Fuera hemos perdido los 2. Aún nos queda jugar contra equipos Barcelona, Atlético de Madrid. Claro, la sorpresa fue el Depor. El Depor está siendo un poco la sorpresa, ¿no? Hablábamos antes del partido del Depor con Salvador Jaspe y decía, hombre, primer partido contra el Depor, un recién ascendido. Bueno, pues teóricamente tenemos que ganar y resulta que el Depor es líder. Es líder con el Barcelona. Es curioso, ¿no? Pero nadie hablaba del Depor. Yo no sé si el Deportivo aguantará toda la temporada en esa posición. Yo creo que no, que al final la Liga se la jugarán Barcelona y Atlético de Madrid. Aunque la verás del Atlético de Madrid con el Barcelona es complicado. Después de perder en casa, como yo creo que fue 6-1 o algo así. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que un equipo como el Español no puede deambular en las últimas posiciones. Las jugadoras también tienen que darse cuenta. Yo supongo que sí que se dan cuenta y piensan que no están haciendo las cosas bien. Y luego está todo el tema que siempre hemos hablado, que es el tema estructural. ¿Quién ficha? Claro, Jasper reconoció que él no había fichado. Que él desconoce, y es lógico, qué jugadoras... él puede en un partido determinado decir, hombre, a mí esta jugadora me ha gustado, pero claro, luego hay un tema económico que a lo mejor él no controla. Puedes jugar contra el Madrid, Féminas, puedes jugar contra el Sporting de Huelva, contra el Sevilla, contra el Betis, contra el Levante, contra el Valencia. Y tú puedes decir, esta jugadora me interesa. Pero claro, esta jugadora a lo mejor está cobrando una cantidad importante en ese equipo. Y no quiere venir porque tú no le pagas un poco más. Entonces hay que saber encontrar esas jugadoras que están en equipos que teóricamente tienen menos nombre que el Español y que sean capaces de venir por la ilusión del proyecto. Porque este año teóricamente el proyecto del Español era más ilusionante. Se paga el salario mínimo interprofesional. Hay unas cosas que no había antes, se entrena por la mañana, es decir, que se ha vuelto más profesional. Y a mí me encantaría que fuéramos capaces de que, si las jugadoras son profesionales, el entrenador también es profesional, la estructura del femenino no fuera la estructura de hace 20 años, sino que fuera una estructura de decir, vamos de verdad a traer jugadoras que aporten mucho más, es decir, que suban el nivel del equipo. No jugadoras que, bueno, como van a cobrar un poquito menos de lo que les podemos pagar a otras jugadoras, o cobran un poco más de lo que cobraban, pero vienen porque ya allí no estaban contentas. No, eso no es. Yo creo que hay que traer jugadoras que tengan la ilusión de venir a un proyecto importante y que además mejoren lo que hay. Claro, yo no soy un entendido tampoco en el mundo del femenino. No le voy a decir que esta jugadora es mejor que la otra. No puedo ser tan profundo como les puedo hablar en el primer equipo. Pero sí que lo que a mí me transmite el femenino, la sensación que tengo el femenino, es que las jugadoras necesitan ilusión. Necesitan que se crea en ellas. Y yo, por ejemplo, creo que el entrenador, por lo que yo hablé con él, por lo que a mí me transmitió cuando pasamos las jugadoras por allí, que creen en el entrenador. Pero ¿tenemos el equipo suficiente para salir de donde estamos? Es la duda que yo tengo. Confío y creo que sí. Y que los referentes del femenino, las chicas importantes del femenino, den un paso hacia adelante. Que está muy bien hablar a través de redes sociales, etcétera, etcétera. Pero todo esto hay que demostrarlo en el campo. En el campo tenemos que no perder la concentración como se perdió después de darle la vuelta al partido con el 2-1. Es que perdimos un poco la concentración. No se puede. Tú puedes perder la concentración cuando estás en mitad de la tabla hacia arriba en un momento determinado. Pero tal y como estamos, no podemos. Hay que seguir ahí en la lucha. Hay que seguir metidos en el partido. Y desde aquí yo quiero, pues, de la misma manera que el alevín femenino consiguió ser campeón del mundo, fíjese, resulta que el primer equipo del Español femenino es el colista. Son las contradicciones a veces que tiene el mundo del deporte y a veces la vida. Así que yo desde aquí solo puedo animar al femenino para que las propias jugadoras se crean que pueden hacer algo más y que den ese paso hacia adelante para salir de donde estamos, porque si no, va a ser muy, muy complicado. La liga está muy igualada, el resto de equipos se han reforzado muy bien, con jugadoras internacionales de otros países. No sé si les pagan más, les pagan menos, no lo sé. No sé los presupuestos de cada equipo. Pero me preocupa el mío. Me preocupa el Español, que va último, a pesar del punto conseguido ayer ante el Betis. ¿Que ha habido mejoría? Puede ser. Pero hay que demostrarlo la semana que viene, la otra. Y cuando salgamos de ahí podremos analizar todo lo que ha pasado. Pero ahora espero que cada uno asuma su responsabilidad. y eso es importante. Nos vamos. Ponemos el punto y final a Tiempo de Español. Mañana recuerden que acabamos, no sé si 8, 8 y cuarto, ya me dirán, porque mañana hay especial Tiempo de Juego. Mañana tenemos la tertulia habitual y también, por supuesto, el especial Secciones. Gracias a nuestro compañero Omar Pérez, también Héctor García y Álvaro de Prado. No se me ha olvidado hoy. Les dejamos con la habitual programación de COPE. Hasta mañana a las 7. Que sean muy, muy felices.